Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Pues mira, se habla más siempre de los que están arriba. Ahorita nosotros a lo mejor no estamos donde, pero tampoco nos descarto como posibles contendientes al título. Creo que se viene trabajando bien durante el torneo y hemos hecho bien las cosas. Entonces creo que también podemos tener esa oportunidad de competir por
ese título. Un saludo en este día martes. Hoy es 5 de noviembre de 2024 y estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, mi querido Jorge, también. Buenas tardes, un saludo para todo el auditorio. Y vaya, pues ahora sí que mucho para comentar, ¿no? Algo de lo que ya sucedió en la Champions, algo de lo que se va a presentar hoy por la noche, que arranca una jornada más del fútbol mexicano.
La penúltima.
El tema es lo del estadio, que la América va a jugar en Puebla, por todos los inconvenientes que han presentado al ponerles ellos tanto al estadio como la Plaza de Toros México. Os deje mucho para comentar la victoria de Chiefs, ¿no? De Kansas City.
Exacto, el Real Madrid está perdiendo 3-1. Jorge, buenas tardes, con el Milán en la Champions en Madrid.
Sí, sí, sí. Ya no sé si decir, mi querido Beto y Rafa, un saludo para todos. No sé si decir sorpresivo por el momento. Sí, por el Milan, ¿no? Porque no había arrancado muy bien en la Champions. Pero el Real Madrid tampoco anda muy bien, ¿no? Y este resultado termina siendo de 3-1. Y otro que llama la atención, Beto, la goleada que le pegaron al equipo del Manchester City de Pep Guardiola en Portugal, todavía con Amorim como director técnico, sí, del Sporting. 4-1.
Vaya despedida, ¿no? De ese, sí, Amorim.
¿Y a dónde va, no?
Ya se arregló, sí, creo.
Va a Manchester.
Este último
Manchester
partido, United, sí, va a United, sí, que es acérrimo rival del City.
Exactamente.
Y qué increíble, ¿no? O sea, te vas y le haces en Champions 4 nada menos que
al City.
Al City. Al City le dijo, ahí nos vemos en el derbi en Manchester.
Exacto, exactamente. Y el América, como ya decía Rafa, va a jugar en Puebla mañana contra el equipo del Pachuca. Santos Guadalajara en la cancha de Torreón, Universidad de México contra Querétaro, podrían ir los Pumas a liguilla directo en un momento dado. León Mazatlán, con un León que ha venido jugando cada vez mejor con Berizzo, y Chicharito Hernández, que deja entrever, Jorge, que muy pronto estará de regreso en las canchas.
Pues sí, aunque ya empieza un poquillo, Beto, a cansar esto de que lo estamos cuidando para no arriesgarlo. Oye, lleva meses jugando unos cuantos minutos nada más contra el León, y desde que llegó, habrá algunos que se enojen, pero esto es una verdad, desde que llegó ha hecho un solo gol y muy pocos minutos jugados, ¿no? Sí. Ya empieza a cansar esto de que, pues vamos a esperarlo, no hay que arriesgarlo, ¿verdad?
Sí, ha sido el cuento de nunca acabar. El Dortmund le gana 1-0 al Sturm, el Liverpool le gana 4-0 al Leverkusen, como ya comentaba Jorge, qué paliza le han pegado al equipo de Leverkusen, y parecida suerte tuvo el Manchester City, como ya estábamos mencionando también, frente al Sporting de Lisboa, 4-1, el equipo de Rubén Amorim, que va ahora a dirigir al Manchester United. Y por otra parte, estaremos también platicando acerca de esta visita del equipo del Guadalajara a Torreón, el reporte de César Caballero, el juego del fútbol americano de anoche con Lalo Varela, porque Kansas City derrotó en tiempos extra su partido de ayer a Tampa Bay, y Mahomes dio 3 pases de anotación. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos Estamos de regreso y vamos a saludarte con mucho gusto, Barak Feber, en esta jornada de la Champions. Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Beto? Buenas tardes. Pues una jornada de esas que pocas veces se han vivido en los últimos tiempos en la Champions League. Dos de los favoritos de ahora y de las últimas temporadas, los dos más grandes dominadores de la Champions League, perdieron y perdieron con contundencia. Dos historias distintas, la del Real Madrid, un equipo que empezó abajo a lo que ya nos hemos acostumbrado todos, pero que no tuvo capacidad de reacción, aunque es verdad que tras el 1-0 logró un empate con un penal polémico a favor de Vinicius, que el propio brasileño cobra muy bien, pero aparece otra vez el Milan, desatenciones defensivas, tanto a balón parado como en contragolpe, un mal balón de Tchouaméni, desidia por parte de Vinicius, provocan el gol de Morata, después en el segundo tiempo iba a caer el 3-1 ante un Lucas Vázquez que sigue dejando mucho que desear. Rüdiger parecía que comandaba una remontada, puso 3-2 al Real Madrid, pero se anuló por fuera de juego el gol y el Real Madrid otra vez pierde en la Champions League. Digo otra vez porque ya cayó ante Lille, iba cayendo, no lo olvidemos, en contra del Borussia Dortmund, pudo remontar y por eso, porque ahora hay margen de error más que en otras ediciones. Recordemos, Beto, que clasifican 24 equipos sobre 32, es decir, se juegan sobre 36, es verdad que hay 66% de posibilidades de pasar a la siguiente ronda, comparados con el 50% de la edición pasada y todos los años previos de la Champions League clásica. Ahora hay más margen de error porque además se juegan más partidos, se pueden perder más partidos, pero ya sabemos que el Real Madrid suele administrar demasiado, jugar con fuego sus márgenes de error. Y aquí sí, está entrando en una pequeña crisis el equipo de Ancelotti. También perdió el Manchester City, perdió por goleada 4-1 en un partido que jugaba contra el Sporting de Lisboa, dirigido por Rubén Amorim, que se va por la puerta gigante antes de ir a dirigir al Manchester United. Y antes de llegar al Manchester United ya ganó con ellos, ¿no? Qué mejor que golear al Manchester City, al gran rival, para subir la moral y hacerle entender a todos que él es el hombre indicado para por fin acabar con los problemas del United. No sé si lo va a hacer hoy, sí que golea al City en un partido en el que el City empezó muy bien, pero se vino abajo en cuanto logró un empate que no parecía de dónde iba a llegar el Sporting Lisboa. En el segundo tiempo muy pronto se puso arriba 2-1, 3-1, varios penales que Gyökeres supo anotar. El goleador sueco anduvo mucho mejor que el goleador noruego del Manchester City, que incluso falló un penal hoy el Haaland, y al final Beto, 4-1 pierde el gran favorito junto al Real Madrid. Son los dos grandes favoritos, creo, todavía, a pesar de lo visto, para ganar la Champions, porque han sido los grandes dominadores de los últimos años.
Gracias, Barak. Liverpool lleva 12 puntos, el Sporting de Lisboa 10, Mónaco con 10, Dortmund tiene 9, Aston Villa con 9, Manchester City con 7, la Juventus tiene 7 puntos también, Barcelona tiene 6, el Real Madrid tiene 6, pero se ha ido más abajo, Jorge, después de perder el día de hoy frente al Milán en la capital española.
Sí, lo que comentábamos al arranque, ¿no? No es el mejor momento del Real Madrid, sí. Y lo vimos en el clásico español, ¿no? En donde pues no le fue nada bien, no está cómodo, no está a gusto Mbappé tampoco. No estoy hablando de una crisis del Real Madrid, pero sí vive un momento difícil. ¿Sabes qué? A mí sí me sorprendió más, a pesar de que el Sporting anda bien, que Amorim sí lo sacó de la ignominia de los últimos años que tenía el Sporting allá en Portugal, pues yo no me esperé que les fueran a meter 4-1, incluso después de que, como nos dice Barak Feber, empezó ganando con el gol de Foden, el City, y tú dijeras, igual no utilizó una alineación buena, no, utilizó prácticamente lo mejor que tiene Pep Guardiola, y aún así le metieron 4, y no es nada más eso, sino que viene de una derrota en la Carabao Cup a media semana pasada, viene de una derrota en la Premier en el fin de semana, y otra derrota, ahora ya son 3 de manera consecutiva. Hace mucho tiempo que no pasaba eso con el City, de hecho no tenía 2 derrotas consecutivas desde septiembre del año pasado.
Sí, sí, Rafa, la verdad es que no es un buen momento del Real Madrid, como dice Jorge.
No, por supuesto que no, digo, a raíz de la despedida del equipo, de haberse ido Kroos, digo, el Madrid sigue siendo naturalmente un equipo importante, la contratación de Mbappé, pero el funcionamiento del equipo ha dejado...
Sí. Extraña a Cross.
Extraña a Cross muchísimo. Sí. En todo lo que es la generación, sí, de fútbol, ¿no? O sea, la armonía que tenía el equipo con la presencia del alemán, porque pues era, ahora sí que era el cerebro del equipo, ¿no? El que daba la distribución. Y cuando salía Cross, generalmente el que entraba era Modric, entonces no lo resentía tanto el equipo. Bellingham jugaba más adelante, tenía mucho mayor peso del que ahora tiene, como que está ausente del área, son pocas las oportunidades que se le han presentado y aparte no ha podido concretar, o sea, las ha fallado, intervención del portero o al poste, es increíble, ¿no? Entonces todo eso repercute un poco también con todo y lo buen jugador que es el individualismo de Vinicius.
Sí, totalmente.
Y luego sacrificar a veces a Rodrigo, que Rodrigo viene jugando muy bien. Entonces Madrid sí está en un momento crítico. Lo que me llama muchísimo la atención, lo del City.
Sí, sí, a mí igual.
Lo decía Jorge, sí.
Sí, sí, sí. Y del Madrid también la ausencia de Courtois y de Carvajal, pues obviamente le pesa.
Claro,
¿no?
Y en el City la de Rodri.
Ah, es la que más. El digo, actual Kovacic, Balón de Oro.
Es estupendo jugador. Lo recordamos a Kovacic, jugó en Real Madrid. Este es un jugador con un recorrido largo, el croata, con la selección de Croacia, compañero de Modric. Pero no, pues digo, no tiene la calidad que ahí hacía sentir la presencia de Kroos, ¿no? El fútbol de Kroos. Entonces todo esto lo ha resentido el Madrid y ahí están las consecuencias, ¿no? O sea, acaba de ser goleado por el Barcelona y sorprendido. Y lo de hoy, la verdad, le hicieron tres.
Otro mazazo.
Le anularon uno bien anulado, fallaron un par. Sí. Pero también el Milán les pudo haber metido el cuarto y el quinto.
Exacto, en la recta final del partido, después de la anulación del que hubiera sido el 3-2 para el Real Madrid. Vamos a escuchar a Alan Pulido, que habló hoy en ESPN con Mauricio Imay, con Adal Franco, sobre la selección mexicana, también sobre el Chicharito Hernández. Vamos a escuchar a Alan Pulido.
¿Cómo califica Alan Pulido el paso de Javier Hernández por el Guadalajara?
Pues bueno, por ahí obviamente se ha cuestionado mucho, pero también recordemos que Chicharo pues venía lesionado, ¿no? Venía lesionado de Galaxy para acá. Era un cuestión que se tendría que dar paciencia. Por ahí también yo creo que Chicharo trató de acelerar, obviamente por la presión, por el amor a Chivas, trató de acelerar yo creo que su proceso de recuperación. Y al final por ahí de repente te termina cobrando factura en estos casos, ¿no? Ojalá y pueda recuperarse lo más pronto posible.
¿Qué consejo le darías a Teun Wilke y a la Hormiga González que ahí va avanzando con el equipo?
Que sigan enfocados. Yo creo que si lo que tiene Chivas es eso, de repente por ahí muchos reflectores y por ahí si no los tomas de buena medida, a buen modo, creo que te pueden perjudicar la carrera, ¿no? Siempre con la inteligencia, ¿no? Y la responsabilidad de saber en el club que representan y que si logran triunfar en Chivas, creo que pueden dar un salto muy, muy importante, no solo aquí en México, sino en a nivel mundial, ¿no?
¿Te dan ganas, Alan, de decir, pues está claro que yo quiero volver y levanto la mano y soy opción? Y ¿por tu cabeza cabe ese deseo, ese anhelo por tu cabeza y por tu corazón?
Sí, obviamente, digo, por mi corazón, claro que estaría encantado, ¿no? Y más si por ahí sería reencontrarme con jugadores que ya estuvimos juntos. Claro que para mí sería algo muy lindo, ¿no? Y obviamente se pone la piel chinita, ¿no? Y ojalá en su momento, como ya lo comenté, ¿no? Pueda volver al equipo, que para mí sería algo espectacular, ¿no? Siempre lo he dicho, poder retirarme en Chivas para mí sería algo muy lindo.
En algún momento, ¿se han vuelto a acercar contigo para manifestarte ese interés?
Fíjate que sí, el año pasado que se me terminaba ya el contrato con Kansas, con Sporting, bueno, hubo acercamientos, ¿no? Ahí con Chivas, pláticas, pero al final pues no se llegó a un acuerdo.
Es Alan Pulido hablando con Mauricio, con Adal, también Héctor Huerta, desde luego, en esta entrevista, y quiere Jorge regresar al Guadalajara, Alan Pulido.
Sí, ahí estuve yo también en la entrevista con Alan Pulido. No, está que se le cuecen las habas por regresar. La verdad, él dice que él no pidió salir, dice que tiene una buena relación con Amauri, pero que tiene 2 años de contrato con Kansas, que eso no le impediría rescindirlo y regresar a Chivas. El tema es, ¿funcionará igual? Porque ahorita pues no tiene actividad continua con Kansas y tiene 33 años de edad.
Sí, yo creo que sí le aportaría, ¿eh?
Pues es que, mira, digo, ahorita, tengo... ahorita dime si no le aportaría.
Claro, totalmente. Digo, no tiene nada que ver. Naturalmente no me meto en un terreno de comparación, y menos una comparación hasta absurda de Pulido con el Chícharo. Pero futbolísticamente le aportaría más Pulido que el Chícharo.
Sí, claro.
La verdad, el Chícharo sí vino acompañado de inactividad, pero de una lesión grave. Y después, pues muy lejos de la exigencia que requiere el fútbol profesional, lo demandante que es, que tienes que tener una resistencia física importante. Lo ha resentido mucho el Chícharo.
Y sobre todo porque Chícharo es un centro delantero, un punta terminador de jugadas, sí, pero Pulido puede hacer otras funciones, es, de espaldas, botándose.
Sí, es un centro delantero diferente.
Diferente, exactamente.
Sí.
Que sí estoy de acuerdo con Rafa. Jorge podría aportarle en este momento mucho al Guadalajara.
Es que fue campeón de goleo con Chivas.
Con Chivas.
Fue campeón de liga, fue campeón de CONCACAF, haciendo gol. Inclusive, por eso es que se le extraña a Alan Pulido en el equipo de Guadalajara. Él manifiesta en esta entrevista que la mejor época que ha vivido como profesional ha sido en Chivas. Sí, y mira que jugó en Tigres, ahí debutó, fue a Grecia a jugar. Ahora está en Kansas, en donde ha hecho varios goles. Y la mejor época, dice, que yo viví es esa, con Chivas. Con
el Guadalajara. Y aparte también por lo que representa Chivas.
Sí, sí, claro.
O sea, el haber vivido dentro de Chivas, pues te hace sopesar la importancia de equipo.
Volveremos después de este corte comercial.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, escuchábamos a Alan Pulido hablando sobre su deseo de regresar al Guadalajara, y tenemos a Diego Ibey en esta tarde con el reporte de las Chivas. Diego, mucho gusto en saludarte. Se cortó Diego Ibey, en un momento más lo tendremos, pero el Guadalajara, Jorge, tiene actividad en el fútbol mexicano.
A las 7.
El día de hoy.
Uh-huh. En la comarca lagunera.
La comarca contra Santo Laguna.
Uno de los equipos más flojos, Rafa, del torneo. Sí. El segundo más flojo del torneo, Santos.
Con Puebla, temporada de Santos.
Sí, bueno, Juárez y Querétaro, ¿no? Sí. Está ahí, en ese nivel.
Verdad, partidos que son totalmente ganados, pero ve la sorpresa que le puso el Puebla.
Sí, y ¿sabes qué, Rafa? En la comarca no le va muy bien por historia a Chivas. Eso es lo único que me hace tener alguna duda.
Y es bien importante destacar eso, porque sí hay canchas que cómo se le complican a los equipos.
Que no te van, y como hay unas que les van muy bien, por ejemplo, Chivas en Monterrey, regularmente le va bien, bastante ante Rayados. Bien, sí.
Bastante bien, es cierto.
Sí, Guadalajara, ¿a qué aspira todavía, Jorge, en el torneo?
Bueno, muy, muy ligeramente a meterse directo a la liguilla. Pero su máxima aspiración, ya me parece, siendo realistas, es jugar repechaje en casa.
Exacto.
Sí, jugar repechaje en casa, y no descartemos, según viéndole, alguna posibilidad de un clásico en el play-in.
Claro.
Y si fuera
play-in, perdón, repechaje, play-in.
En casa, sí. Y si fuera de visita, pues le comer, ojalá sea Monterrey.
Ándale, porque le va bien ahí. Pero yo pienso que, siendo realistas, esa es la aspiración del Guadalajara, ¿no?
Sí, la verdad que sí, a estas alturas del torneo, esa es la aspiración. Y Wilke otra vez en la delantera del equipo de las Chivas.
Sí, tengo Wilke, ahora va de inicio. El otro día no me desagradó. Este es un muchacho que se surgió en el fútbol neerlandés, que tiene buena presencia física, que lo mostró en el partido anterior, y que Ortega lo conoce muy bien, ¿no? Porque lo ha tenido ahí en Tapatío, haciendo una buena cantidad de goles. Parece que la Hormiga González ya está de regreso, pero va a ir a la banca. Entonces, lo de Teun Wilke, pues era la única opción prácticamente, porque si no, tendrían que jugar Beto y Rafa con el Pocho Guzmán como un falso 9, le llaman, ¿no?
Un falso 9, exactamente. Vamos ahora sí con Diego Ibey. Ya tenemos la comunicación. Diego, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, Rafa y Jorge. Alcancé a escuchar último sobre lo que comentaba Pietrasanta del 9 falso de Pocho Guzmán. Lo que nos comentan en el seno rojiblanco es que Arturo Ortega no quiere arriesgarse jugando sin un 9 fijo. En este caso, se perfila de un Wilke para ser el futbolista titular en la delantera. Considerando que Armando, la Hormiga González, ya es elegible después de superar su lesión, después de superar la rehabilitación, realizó el viaje junto al conjunto rojiblanco. Sin embargo, no quiere arriesgarlo, tomando en cuenta pues los antecedentes que hay, uno de ellos, Javier Hernández, que por concluir su etapa de rehabilitación y mandarlo al terreno de juego, recayó, y lo mismo se contempla con Armando González, no mandarlo de arranque luego de concluir con su etapa de rehabilitación.
También León Mazatlán y Universidad de México contra el Querétaro, el día de hoy en la capital de la República Mexicana, mañana en América, en Puebla. Oye, Diego, y Chicharito Hernández ha dejado entrever que volverá pronto, ahora sí, a las canchas.
Sí, Beto, pronto se pronostica que sea al menos hasta el play-in, siendo que este día el objetivo es sacar los 3 puntos, ya una vez sacando la victoria en Torreón, se asegura el boleto al menos a la siguiente fase, en este caso el play-in, y ya ahí es cuando estaría de vuelta el delantero Javier Hernández, así como Roberto El Piojo Alvarado. En esas fechas estiman ya su participación oficial.
Sí, porque esta fotografía nos permite ver a Chicharito en pleno entrenamiento, ya al parejo de sus compañeros. Diego, ¿quieres decir algo más?
Sí, Javier Hernández ha realizado trabajos con el resto del plantel, pero no completos, no todos al 100%, por el mismo objetivo, recuperarlo al 100%. Armando Lomía González sí concluía ya los trabajos por completo, por eso es que fue considerado, mientras que Javier Hernández no los ha realizado al 100%.
Exactamente. Gracias, Diego, por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Este chico Wilke, ya apunta Jorge sus condiciones, sus características, su buen físico. Es hijo de holandeses.
Así es.
Estuvo en Bélgica, muy joven todavía. Ya jugó con la selección sub-21 de México. Y vamos a ver si es la solución ya de las últimas para el Guadalajara.
Es como aquel caso de Hans Friesen.
Claro, exactamente. Aquel güero de los años 70.
Centro delantero también.
Sí, ¿jugaste contra él?
Sí.
Friesen, lo recuerdo perfecto.
Hans Friesen.
¿De origen belga puede ser, Rafa?
De origen belga, sí.
Sí, nacido en México. Fíjate que José Luis Real se está dedicando ahora, Jorge, a
detectar
puros mexicoamericanos para el fútbol mexicano.
Eso es muy bueno.
Sí.
Eso es muy bueno porque en los últimos años, para ser claros, nos los estaban ganando, ¿no?
Exacto.
De Estados Unidos para llevárselos inclusive a su selección, porque tienen muy buenas escuelas. ¿Cómo? El estado de Texas es uno de ellos, ¿no? Y lo del Güero Real, pues es una muy buena chamba, ¿no? Reciente el libro, ¿verdad? Enrique León Candani me hablaba el otro día del
libro del Güero. Libro, sí. En Guadalajara hicimos varias entrevistas, entre ellas a Javier Hernández Papá. Vamos a sacar pronto ahora que Chicharito vuelva a las canchas, pero sí son 17 mundialistas entre los que descubrió y los que desarrolló José Luis Real para llegar a la selección mexicana y jugar campeonatos mundiales. Efraín Flores, que ha sido, Rafa, también otro gran formador de jugadores allá en Guadalajara.
Sí. También de Guadalajara.
También de Guadalajara.
Bueno, y Westerhoff.
Westerhoff también, claro. Sí.
Para mí, el trabajo de Westerhoff fue fantástico.
Sí, cómo no.
En cambio, fue, pues, la verdad, un petardo, siendo fantástico como jugador y como técnico, Johan Cruyff.
Sí, sí. Todavía en los tiempos de Jorge Vergara. Y por lo pronto, pues ahí están los chicos del Tapatío tratando de rescatar algo en este torneo con el equipo del Guadalajara. Y el Atlante, hablando de la Liga Expansión, rápidamente damos el dato de que va a jugar en Pachuca sus partidos de aquí en adelante, debido a que está clausurado el estadio de la Ciudad de los Deportes.
Le ganó Tampico, ¿verdad?
Le ganó Tampico en la cantera.
Y se instaló de líder.
Exacto, está de líder en el torneo, a ver si de algo sirve todo lo que está pasando ahorita en la Liga Expansión, ahora mismo, para un futuro, aunque no se ve para cuándo ese, qué tan a largo plazo es ese futuro.
Pero fíjate, ¿te acuerdas que no había calificado en el cuaderno de cargos?
Sí.
Atlante por el estadio.
Y América y Cruz Azul.
Que tú te pones a ver, digo, hay otro estadio. Estoy de acuerdo que estadio,
el de Juárez,
sí presenta sobre todo la incomodidad.
Sí, sí, sí.
Pues que es la Plaza de Toros y el estadio, ¿con qué te gusta? 100 metros de diferencia.
Sí, exacto. ¿Sí?
Y pones una corrida aceptable con lo taurino que es la gente en México, uh-huh, y pones un partido como ha sucedido, ya sí, olvídate de un concierto. Pues llegan al potrillo, pues ponen a reventar la plaza. No,
bueno.
Como sucedió hace poco.
Hace poquito, sí.
Entonces, sí deberían de tener precaución, pero lo del Atlante, con todo respeto, sí le hace falta meterle una lana al estadio. Hace falta corregirle algunas cosas, pero tampoco es un drama, ¿eh? Así que como si hay una catástrofe, ¿por dónde sale la gente? Pues como por dónde, pues,
por dónde normal entró.
Sí, los baños son un...
Sí. Sí, bueno, sí, en la Plaza México han mejorado un poco.
Y mira que sí le han metido lana Escalante, ¿eh?
Sí, cómo no, cómo no. Ayer Emilio sí le ha... en Enfocados. Oye, Jorge, y también Universidad contra Querétaro.
Sí.
Pumas que no le pudo ganar al Guadalajara, siendo que creo que era factible que Pumas pudiera vencer en ese partido, ¿no?
Sí, pero es más factible que cierre con 2 victorias.
Sí, claro.
Sí, sacó un punto. Como sea, sí, sacó un punto de una plaza que, volviendo a lo mismo, le cuesta mucho a Pumas. Sí, sí. Le cuesta mucho. Pero cierra con Querétaro y Mazatlán. Entonces, yo sí creo que tiene posibilidades reales. Así como me preguntabas de Chivas, que me parece que no. Pumas sí tiene posibilidades reales de meterse entre los, claro, primeros 6.
Sí, la verdad, como está el momento y los partidos que le quedan, uh-huh, yo adelantaría no un fracaso de temporada, pero sí un fracaso no meterte.
Oye, claro, les tengo una buena, claro, noticia. Sepúlveda en la selección mexicana.
Ah, sí está llamado. Uy, qué convocar. Buena noticia. Qué buena noticia. Qué buena, ¿no? Se lo merece. Se lo merece, claro.
Muy merecida.
Sí.
Y bueno, pues, lo hemos comentado, digo, no hemos estado repitiéndolo así con mucha frecuencia, pero sí lo hemos tocado el
8
tema.
Goles.
Ocho goles, pero la labor que hacía en Querétaro. Yo no dejo de destacar, sí, lo de Querétaro, aparte en Querétaro jugando cargado del lado izquierdo, y era el, pues, era el hombre gol de Querétaro.
Exacto, son 6 de Cruz Azul. Lira, Jorge Sánchez, Charly Rodríguez, Romo, Alexis Gutiérrez y Sepúlveda están en la lista de la selección. Uh-huh. O sea, la base de la selección mexicana es el Cruz Azul
el
día de hoy.
Es lógico. Sí, sí, claro, claro que sí. Y lo de Sepúlveda, aunque haya quien no le guste, le va dando un abrazo a David Faitelson, aunque haya quien no le guste, se lo merece. Y además Javier dijo, los que estén mejor, pues está bien. No tienes a Santi, pues ahí está, a Sepúlveda.
De acuerdo.
¿Cuál es la función o qué le corresponde al centro delantero?
Hacer goles.
Con todo respeto, ¿te acuerdas de Luis Miguel Salvador?
Ah, pues el Luis Miguel Salvador, no, pues era bien oportuno, no, hacía goles.
Goleador.
Sí, claro.
No, sí, importa, sí, cómo, luego, los hacía.
Luego había quien, sí, decía que lo único que le estorbaba para jugar al fútbol eran los pies. Sí. Digo, pues no era técnico.
Sí, pero no,
y además, bueno, Borja tampoco fue, sí, técnico. Sí,
sí, además, sí, mi querido Luis Miguel camina así, ¿no?
No solo,
como pingüinito.
Borja no solo campeón goleador, fue... Bueno, fue y sigue siendo ídolo del
ídolo,
fútbol,
claro,
en el fútbol.
Oye, la
mexicano
lista completa, ¿nos da tiempo de darla antes del corte?
Pues yo creo que sí, ¿no?
Sí, nos da tiempo. Los porteros, Malagón, Ochoa y el Tala, defensas Huescas.
Otra vez queda fuera González.
Y Padilla,
sí,
también.
Bueno,
sí,
o sea, aquí,
sí,
se justifica porque está lesionado.
Sí, defensas Huescas, sí, sí, sí. Sánchez, Montes, Reyes, Vázquez, Orozco, Angulo y Gallardo. Mediocampistas, Romo, Charly, Edson, Chávez, Lira, Orbelín y Alexis Gutiérrez. Y delanteros, Osiel Herrera, Diego Lainez, Alexis Vega, que anda bien con Toluca.
Sí.
Chino Huerta, Quiñones, Jiménez, Martínez, Sepúlveda y Martín.
Ok, regresa Quiñones también.
Regresa Quiñones también.
Y el que queda fuera es...
Berterame.
Berterame, está fuera.
Si no lo llamó, ¿verdad, Berterame?
No, llamó a Berterame. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Enviamos nuestras condolencias a la familia, a los deudos de José Osorno, nuestro compañero de ESPN Switcher, muy buena gente, muy amable, siempre en los pasillos, Jorge, muy,
sí,
muy cálido en su saludo. Luego nos tratamos tanto a los compañeros porque entramos y salimos y no hay tanta convivencia a la carrera.
Y eso casi nada más el saludo, sí. Un poquito de lo que se pueda platicar, caray. Muy joven. En paz descanse y abrazo a toda la familia.
Un abrazo para toda su familia.
Y también falleció don Jacobo Payán, el padre que es de los de los que impulsó más el fútbol en San Luis Potosí.
San Luis Potosí.
Payán, sí. Fue Payán. Dueño del equipo, los ascendió en varias ocasiones.
Y del estadio.
Descanse en paz. Sí, sí. Además, ahora pues, su hijo se queda con todo, hereda todo esto, ¿no? Pero fallece don Jacobo Payán.
Don Jacobo Payán, que en paz descanse también, sí. Un saludo para su familia, muy cariñoso en este día. Y con respecto a la lista que acabamos de dar antes del corte comercial, ahora la repetimos, pero tampoco está, hace notar Rafa Jorge Antuna en la lista de la selección mexicana.
Sí, que incluso ha desaparecido, lo comentaba ahorita en el corte con Jorge, de la titularidad en Tigres.
Sí. Era titularísimo en Cruz Azul, como uh-huh. extremo derecho.
Bueno, fue de Cruz Azul, fue el goleador.
Sí, andaba muy bien y es un titular, o venía siendo titular indiscutible, o muy frecuentemente, vamos a decir, con la selección mexicana.
Sí, totalmente. En las épocas del Tata llegó a ser hasta goleador en Copa Oro, sí, ¿se acuerdan? Pero ahora ya no está. El regreso de Julián Quiñones... Regreso también de Luis Chávez, del Dinamo de Moscú.
De Huescas, ¿no?
De Huescas, exactamente, que había estado lesionado, que juega allá en Europa. Alexis Gutiérrez, llamado, el de Cruz Azul. Regreso de Gallardo, ¿no? De Jesús Gallardo, del Toluca. Y pues lo demás, más o menos dentro de lo normal, digamos, ¿no? Lo de Ángel Sepúlveda, que es una grata noticia.
Nuevamente Ochoa, ¿no?
Nuevamente Ochoa.
Con Malagón y con el Tala.
Y el Tala, que han criticado otra vez mucho a Memo por el osote del fin de semana, ¿verdad? Que cometió ahí en la Liga Portuguesa.
Yo siento que se deslumbró.
Se deslumbra, sí, se agacha y le pasa la pelota.
Exacto, exacto. Sí, efectivamente. Fui al Toluca León y estuve viendo por esa parcela izquierda a Gallardo y a Alexis Vega. Y los dos muy bien, en muy buen momento los dos. Yo creo que está muy bien pensado el retorno de Gallardo y de Alexis Vega a la selección mexicana.
Sí,
de acuerdo. Tiene muy buenas condiciones.
Sí, Alexis, lo de Gallardo le aporta mucha experiencia a la selección.
Parece más un atacante que un lateral, ¿no? Que un marcador.
No, bueno, es que es
más exacto. Pero es izquierdo. Más un extremo izquierdo.
¿Sabes quién fue? Sí. No el descubridor, pero un poco el que lo llevó. ¿Tú te acuerdas del Pato Baeza?
Sí, cómo no.
El de Necaxa.
Sí, sí.
De aquel Necaxa del 4-3 contra...
De tus tiempos, más o menos, ¿no?
Sí, no, un poco antes.
Un poco antes, sí.
El
sobre
Pato
Santos.
Baeza, extremo derecho. Bueno, el hijo que trabajó en Pumas, sigue trabajando en Pumas, me parece mucho tiempo. Él fue el que de alguna forma lo detectó y lo fue llevando.
Ah, mira.
Y jugando como extremo, el Pato hijo jugaba muy bien, pero tuvo lesiones y eso, por eso yo creo que no llegó al profesionalismo, pero fue el que lo detectó. Yo me acuerdo hace muchos años, coincidimos en un partido ahí de veteranos en el Asturiano, y me habló de Gallardo, y me dijo, no sabes qué buen jugador hay.
Sí, cómo no.
Un zurdito, dice, muy buen jugador, con buena zancada, habilidoso, buen golpeo de pelota. Yo creo que va a funcionar. Y de repente lo hicieron lateral, sí. Osorio.
Ah, fue Osorio, ¿verdad? El que lo puso de lateral.
Osorio,
fue Osorio de lateral. ¿Sí? ¿Quién lo bajó a lateral izquierdo? Y, pero tiene una salida y una proyección.
Pero y como lateral ha cumplido. Y ahora que llegó, antes de salir de Monterrey, que compra Monterrey y Arteaga, lo hacen jugar más adelante.
Sí.
Y la verdad... bastante muy bien en Monterrey.
Muy bien.
Y de ahí vino la compra de Toluca.
Porque aparte Jorge centra bien.
Sí.
Y traza diagonales retrasadas bien. Sí. No es nada más un hombre que galope por el lado izquierdo, sino que completa las jugadas
completa
de una manera
jugadas.
Muy importante.
Que difícilmente encontramos eso en un lateral. Que
exacto.
Complete las jugadas, ¿no? Una buena disyuntiva para Javier Aguirre será contra Honduras. ¿Quién el centro delantero? Porque tiene a Raúl Jiménez y a Henry Martín. Ya dejemos lo de Sepúlveda, ¿no? Que apenas lo llama.
Sí.
Pero ¿quién será el centro delantero contra Honduras? Yo también pienso que Raúl Jiménez,
sí.
¿No?
Sí. Sí, yo creo que sí.
Aunque Martín...
Digo, Raúl el otro día no marcó, pero le dio un paso completo. ¡Qué bien!
Sí, qué bien.
No, qué bien.
Sí, anda muy bien. ¡Qué bueno, repunte de Jiménez!
Puso de tacón con una
calidad. Sí, esa fue extraordinaria.
Medio gol. Sí. Pero luego hizo dos, tres jugadas de asistencia.
Con muy buena técnica, Rafa.
Muy buena.
Ha avanzado
técnica.
Mucho en aspectos técnicos.
Y ha ganado en confianza.
Sí, cómo no.
No, muy recuperado.
Muy recuperado. Casi un milagro, Jorge.
Sí. Después de lo que le pasó con David Luiz, ¿no? ¿Qué será, amigos, lo de el partido contra Honduras, además de lo de Henry Martín y lo de que decimos de Raúl Jiménez? ¿Qué lectura le podemos dar a que no esté Berterame en esta convocatoria?
Pues a que yo creo que no es necesario, que hay otros por delante de él, por lo menos entonces, tres.
Entonces, adelante como para, de él. O sea, ya lo vio y a lo mejor no le convenció.
Pues no le habrá convencido, claro, porque primero está Jiménez Santiago, Jiménez Raúl, Henry Martín. Y si me apura Sepúlveda, pues sí. Con mejor rendimiento que el propio Berterame.
Sí,
la verdad. Y Martínez es otro.
Aparece en esta lista. Lógicamente, esto se apega.
Sí, está.
Está Martínez, perdón.
Aplica un poco el sentido común en sentido de que respeta lo que en algún momento comentó, ¿no? El Vasco.
Sí.
Que sin importar la edad, al jugador que estuviera en buen momento, pues, sería tomado en cuenta.
Exacto.
Aquí está el ejemplo con Sepúlveda.
Me parece muy, muy justo que llamen a Sepúlveda. Lleva 8 goles en el torneo, puede convertirse en el campeón goleador en esta campaña. Y pues ahí va batallando Jorge con Paulinho, el portugués del equipo de Toluca.
Qué jugador. Sí, estaba encontrando hace rato, ahora con lo de Amorim, que va a dirigir al Manchester United, que hoy goleó al Manchester City. Pues él dirigió a Paulinho en el Sporting. Lo dirigió él fue campeón.
Exacto.
En Copa y en Liga.
Vamos a ir contigo, César Caballero, porque por supuesto que el América también tiene presencia numerosa en la selección mexicana.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es, el América es uno de dos equipos que aportan tres elementos a la convocatoria de la selección nacional. En el caso de las Águilas están Henry Martín, está Luis Malagón y está Israel Reyes. Estos tres hombres que de alguna manera habían tenido ya pasado reciente con la selección. Sin embargo, en el caso de Henry y de Israel Reyes, recordarán que se ausentaron de la convocatoria del mes de octubre, ambos por problemas físicos. Incluso Henry sí reportó al inicio de la concentración, pero un problema muscular lo bajó de cara a los duelos contra Valencia y contra los Estados Unidos. Sin embargo, los dos están muy bien catalogados, muy bien calificados por Javier Aguirre y por su cuerpo técnico, y por eso en cuanto estuvieron al 100%, están de vuelta para jugar con la selección mexicana. Una situación diferente la de Ángel Malagón, quien él realmente pues está peleando por ser el portero número uno de la selección mexicana. Es un tipo que ha hecho bien las cosas cuando ha estado con la camiseta del Tri, tuvo una muy buena actuación ante los Estados Unidos, y lo que me dicen es que tiene muchas posibilidades de ser el guardameta titular del conjunto nacional cuando enfrente a Honduras la próxima semana en dos ocasiones, primero en San Pedro Sula y posteriormente en el Nemesio 10 de Toluca, Estado de México.
Exacto, el partido del sábado contra el Toluca en Toluca, después de que se juega mañana en Puebla. Y quería saber, César, si la gente que había comprado boleto para ver a América en la Ciudad de México puede hacer válido ese boleto para Puebla mañana.
Sí, justo me ibas a hacer esa pregunta en Enfocados, pero tuvimos ahí un problema. La gente que ya había comprado el boleto para este partido en el Estadio Ciudad de los Deportes se tiene que poner en contacto con la boletera que le vendió la entrada para que le haga su respectivo reembolso. Ya con tu dinero o con dinero fresco, dinero extra que tuvieras, ya es cuando planeas entrar al partido contra Puebla. Los precios están accesibles, el boleto está desde 150 pesos, el más caro está rondando los 550, que para lo que hoy se paga en el fútbol mexicano son precios todavía módicos y todavía precios a un alcance de muchísima gente. Entonces, el América espera que al final de cuentas la entrada sea buena en el Estadio Cuauhtémoc. Sabemos que el América, donde se presenta, tiene muchísima afición. Ellos calculan que si se presenta un 70-80% de la entrada será un éxito el partido ante el conjunto de Pachuca. Vamos a ver si lo pueden lograr ante el poco tiempo que tuvieron para la venta de boletos, pero también aquí les ayudamos con esa parte de información. Tienes que, si habías comprado el boleto para ver el partido en el Ciudad de los Deportes, tienes que generar un reembolso y comprar un nuevo boleto para el Estadio Cuauhtémoc.
En la misma plataforma, en la misma página.
Me parece que la plataforma que opera el Estadio Cuauhtémoc incluso es diferente a la de que opera el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, lo vamos a checar, lo vamos a revisar, pero lo que es una realidad es que sí tienes que comprar un boleto diferente al que ya tenías previamente.
Qué lata para toda esta gente que ya había comprado su boleto.
En vez de facilitarles el asunto, ¿no?
Sí, sí, qué relajo. ¿Pero tú crees, César, que haya una buena entrada mañana en Puebla?
Yo creo que por lo menos sí podremos ver por lo menos la mitad del Estadio Cuauhtémoc.
Sí.
Hay mucha gente del América en Puebla y en sus alrededores, y por alrededores me refiero a Tlaxcala, que también está ahí muy cerca. Hay gente de Veracruz, que también podría hacer quizás el pequeño viaje, que es entre 2 y 3 horas. Uh-huh. La Ciudad de México no está tan lejos, entonces eso pudiera ayudar a que haya una buena entrada. Lo que sí te puedo decir, Beto, es que esta situación y este escándalo del Estadio Ciudad de los Deportes abona mucho para que el América busque sedes alternas de cara a lo que será el próximo torneo. Ya era una idea que traían en mente. Bueno, sí, lo que ha sucedido este fin de semana, vaya que molestó al conjunto americanista, porque al final de cuentas, pues ellos ya pagaron una renta a los administradores del estadio y bueno, no están conformes con que esta situación sucediera. Entonces, esto va a abonar mucho a que la América busque otras sedes alternas y que por lo menos no todo el torneo se dispute en el Ciudad de los Deportes en el próximo Clausura 2025.
Sí, un scouting forzado. Pensando en 2025. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, ¿qué tanto le afectará a Jorge jugar en Puebla al América?
Pues yo no creo que mucho, porque pues donde juega ahora no es su estadio.
Tampoco es su estadio, claro.
Y hasta los últimos 2 partidos que ha tenido buenas entradas, porque antes no las tenía, arrancó.
Sí, sí, sí.
El torneo ya era muy floja. Tardó
calentarse la gente del América, sí.
Así es, yo creo que van a tener hasta más afición. Si es la mitad del estadio, ya tiene más que sus entradas en el Estadio del Atlante, ¿eh?
Claro, ahora sí. Yo digo, si tiene 11 puntos más que el Pachuca, si es mucho mejor equipo que el Pachuca, si anda en mejor momento que el Pachuca, por mucho que sea en Puebla, pues yo creo que le tiene que ganar al Pachuca
no,
mañana.
Pues, sí, pero aparte no es la casa del Pachuca.
Y tampoco es la casa, sí.
Digo, para acabar pronto.
Exacto.
Perdió una final de ahí de ascenso contra Atlante.
Sí, señor. Félix Fernández. Cantidad. Sí, el penalti aquel, sí.
De Félix Fernández.
Sí, claro. Yo la narré en televisión, luego Ángel Fernández por Multivisión.
Yo estaba ahí con él.
Y también se transmitió por TV Azteca.
Yo estaba con él.
Tú con Ángel.
Final
con Ángel.
En las
tres cadenas se transmitió.
Sí.
¿Te acuerdas que Félix Fernández cobró un penalti?
Sí, sí, me acuerdo.
Para ganarle al Pachuca y ascender a la primera división.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Con el Cali Guzmán y
no,
con la Volpe.
Ricardo La Volpe.
La Volpe estaba atrás.
El Cali Guzmán se hizo un lado después de perder.
Ah, ya era La Volpe.
Cuando arrancó la liguilla.
Entonces, ¿por qué nunca le cuentan ese título a tu amigo La Volpe?
No, pues es que, digo, la verdad se lo merecía el Cali. Hizo toda la temporada.
Gilberto Guzmán.
Y llegó Ricardo, quitó a René Sánchez, que era el portero, y puso a Félix.
Que en paz descanse, Sánchez, René Sánchez.
Murió, René, sí, murió. Muy buena gente, René sí, Sánchez, el portero. Gente. Que era hijo de Raúl Sánchez Hidalgo,
sí,
¿no?
De Sánchez Hidalgo, sí.
El Heraldo de México, ¿no?
Exactamente.
Sí. Era el editor o el director de la sección deportiva durante mucho tiempo.
Exactamente.
¿Cómo no? Sí, lo recuerdo perfecto. Ahí estaba
pero ahí
Tom Cruise, Gutiérrez, Salvador, Andrade.
Arrancan la liguilla contra Gallos Blancos.
Contra Gallos
Blancos. Y pierden el primer partido.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Luego, en Querétaro.
Sí, fui.
Y luego ganan ya el local. Pero ahí los traía el Cali.
El Cali, eso fue en...
Y ahí fue donde Toño García llevó a Ricardo de regreso.
Y uno por ahí, 90 y... Por ahí, 90, 91, sí. Por ahí.
Nos recordaba también César Caballero que el América ya había jugado de local en el Estadio de Cuauhtémoc. Hace en 2005, contra San Luis, los dirigía Mario Carrillo.
Sí.
En aquella época que tuvo su récord de partidos sin perder el América con Mario.
Y ganó América 3-1, me parece.
Algo así. Sí, 3-1, 3-0 por ahí, pero sí metió 3 al San Luis.
Sí, una historia buena también es cuando Roca, José Antonio, el...
Dirigiendo.
El técnico, el míster, fue golpeado por desconfianza, como recordabas, ¿no? En la televisión.
Fíjate que yo estaba lastimado. Estaba lastimado, yo no, no salía, estaba en un palco, o sea, en viajé con el equipo, sí. Estaba en un palco, y vino un conato de bronca, y se metió a separar Roca,
sí, me acuerdo.
Y el papito es confianza, el argentino, sí, jugaba central o de medio volante con Puebla, le prendió un derechazo.
Sí, y estaba sangrando copiosamente.
Sí, 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 le abrió profusamente lo cortó en la cara.
El míster, ese caballerazo
luego,
que fue José Antonio
se
Roca.
La cobró Cornero en partido de vuelta, pero en el túnel.
Sí.
Cuando se va estacionando, ¿te acuerdas que metían los camiones en el estadio claro. Azteca?
Sí.
Pues se fueron bajando los jugadores.
Y Cornero.
Ay, pero Cornero.
Vengó a Roca. Sí. Vamos contigo, Lalo Varela, para que nos cuentes, si eres tan amable, del Monday Night del día de ayer.
Sí, saludos y a toda la audiencia. Bueno, otra vez los jefes de Kansas City, que para muchos no serán el mejor equipo, pero siguen haciendo su trabajo, medio limitados en lo que se refiere al juego terrestre. No está Pacheco, no tiene a varios de sus receptores, pero siempre encuentran la manera de salir adelante, se mantiene invictos. Creo que algo que vale la pena señalar es la conexión que tiene con Travis Kelce, su ala cerrada, que en las últimas dos partidos ha estado muy cerca de las 100 yardas, ya consiguió un touchdown y este fue su mejor partido. Y el otro punto, la conexión que tiene con DeAndre Hopkins, que llegó la semana pasada, ahora tuvo su mejor partido por mucho y del año, contando también lo que hizo con los Titanes de Tennessee. 7-7, consiguió un par de touchdowns y conforme vaya avanzando el tiempo, esta mancuerna va a estar entre las mejores de la NFL. Tercera vez para Andy Reid, que tiene marca de 8-0, pero tiene a Patty Mahomes en los controles. No sé quién los pueda parar, porque además, Beto, tienen una de las mejores defensivas de la liga.
Oye, Lalo, ¿y qué cambios importantes se han realizado en este cierre de transferencias del NFL?
Hoy que terminó a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, señalo las más importantes, claro está, porque hubo varios. Kadarius Smith, el ala defensiva que deja Cleveland y se va a Detroit. Con esto, Detroit se fortalece. Para mí, el mejor equipo en la NFL son los Leones. Después, Washington, que está haciendo cosas fantásticas con Daniels, con Jerry Daniels, su mariscal de campo. Van por Marshawn Lattimore, uno de los mejores esquineros. No sé cómo Nuevo Orleans lo dejó ir, tal vez porque es un equipo tan malo, entonces requieren algunos jugadores. Y Pittsburgh se hizo de dos. De Mike Williams, receptor que deja a los Jets, le va a ayudar a Pickens, a Jefferson y a Fremont. Y Preston Smith, que va a fortalecer más a una muy buena ya defensiva de Pittsburgh. Esto es lo más sobresaliente porque hubo otros cambios.
Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, Beto, y a todos.
Un fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Y aquí seguimos comentando la lista de la selección mexicana para estos partidos que vienen. Y con la presencia de Malagón, que como ya dices, Jorge, seguramente será el titular con el equipo mexicano.
Debe ser, nos lo adelanta César, y debe de ser Malagón, porque además ya hay que mirarle al futuro. Yo sigo pensando que si en este momento fuera el Mundial, tendrían que recurrir a la experiencia de Memo. Pero ya para el 2026, o Tala o Malagón. Ya, y se decidirá Javier Aguirre en estos partidos. Viene Honduras. Los únicos partidos oficiales que ha parado Malagón con la selección mayor han sido con Honduras.
Exactamente.
No, y contra Camerún.
Antes, ese fue amistoso.
Llegamos al final.
Yo me refiero a partidos con... Pero ha jugado muy poco con
muy
selección.
Muy poco, sabes que ha jugado 5 partidos.
Sí, claro.
Gracias, Rafa. Jorge, gracias. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Jorge.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.